última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ya tiene asegurada la investidura con 179 votos tras los acuerdos definitivamente cerrados este viernes con el PNV y con Coalición Canaria. Los canarios aseguran que rechazan la amnistía, pero apoyarán a Sánchez a cambio, entre otras cosas, de unos 1.000 millones de euros para el archipiélago. Ricardo Rodríguez.
Se trata de una única diputada, pero con el valor extra de permitirle sacudir a Alberto Núñez Feijóo pintándolo arrinconado con Vox en el Congreso. Aporta además, según interpreta el alto mando socialista, la posibilidad de abrir una brecha en la alianza de Coalición Canaria con el PP en el gobierno de las islas. María Jesús Montero ahondaba en la herida.
Frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo mismo y pueden pactar con la ultraderecha, el Partido Socialista tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario y que incluso en Coalición Canaria también se ha sumado.
La Moncloa se ha trabajado los puentes con el presidente Fernando Clavijo para encauzar un diálogo que ha desembocado en el acuerdo, porque los nacionalistas canarios han acabado acotando tanto su veto a la ley de amnistía que en ningún caso interfiere en el diálogo con Pedro Sánchez.
Y de mientras, precisamente, Pedro Sánchez ha llegado a Málaga. Lo ha hecho con miles de personas abucheando a precisamente al líder del Partido Socialista, como decíamos, a su llegada a Málaga, a la subdelegación del gobierno, para encontrarse con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en el marco del Congreso del Partido Socialista Europeo. Han tratado temas como la migración o las guerras de Ucrania y Gaza, y este sábado el presidente de España en funciones comparecerá tras el acuerdo al que ha llegado con el PNV y con Coalición Canaria. El octavo día de protestas en Ferraz, por cierto, ha transcurrido sin grandes incidentes. Y en página judicial, la Fiscalía ya ha movido ficha en el caso de Tsunami Democratic al presentar este viernes su recurso contra la resolución del juez García Castellón, en la que citaba como imputado a Puigdemont. El Ministerio Público considera que no hay indicios de culpabilidad suficientes para investigarle. Para el fiscal, Tsunami no puede considerarse organización jerarquizada ni con vocación de permanencia. Patricia Rossetti.
Son insuficientes los indicios para imputar un delito de terrorismo a Puigdemont, dice el escrito del fiscal Carballo. Sin fundamento alguno, se le atribuye su asistencia a reuniones en Ginebra. Los informes policiales no le dedican ningún apartado ni especifican hechos concretos relacionados con actividades delictivas de Tsunami. No entiende que el juez no acordase cursar el suplicatorio por su condición de eurodiputado. Exculpa a Marta Rovira, no considera acreditado que llevara a cabo labores de coordinación y se opone a la citación de Otegi como testigo, desconoce la relevancia de su testimonio. Recurre el fiscal a jurisprudencia del Supremo y los únicos hechos delictivos se pueden calificar como desórdenes públicos tras la derogación de la sedición, y eso compete a los juzgados de Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, este viernes se ha abierto la 13ª jornada de la Liga, Raúl Liñares.
Y ha empezado con una victoria muy ajustada del Atleti ante el Celta de Vigo.
¡Es penalti! ¡Viene Berenguer, viene Berenguer, viene Berenguer, Berenguer! ¡No!
Este es el gol de Berenguer que le dio los 3 puntos al conjunto bilbaíno. El resultado final fue de 4-3 y le sirve a los de Ernesto Valverde para acercarse a la Champions. Por otro lado, el Celta sigue con su mala racha en puestos de descenso. Hoy continúa la jornada de Liga, a las 2 se juega el Rayo Girona, a las 4:15 el Almería Real Sociedad, a las 6:30 dos partidos, el Granada Getafe y el Osasuna Las Palmas, y a las 9 cerramos la jornada de sábado con el Real Madrid Valencia. Toda la jornada de Liga y las novedades del deporte te las contamos en Tiempo de Juego a partir de la 1. La próxima semana no habrá Liga porque habrá parón de selecciones. Y este viernes Luis de la Fuente dio a conocer la lista de convocados. Riquelme es la gran novedad de la lista, mientras que Brais Méndez e Isco destacan entre las ausencias. Y en MotoGP, carrera el sprint en el Gran Premio de Malasia a partir de las 8 de la mañana.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que estamos hablando en muchas ocasiones de lo complicado que es el horario de ponedor de calles. Aquí lo hemos dicho un montón de veces, sobre todo porque somos conscientes, porque lo vivimos en primera persona, porque este programa se realiza en directo y tiene sus consecuencias, ¿no? Es verdad que es duro tener que ir en contra de lo que dicen los expertos, que es lo natural, ¿no? Es decir, dormir de noche y vivir de día, pero en esta comunidad hemos aprendido a crecernos ante las dificultades y a saber, sobre todo, valorar lo positivo. Aprendemos cada día que nuestra función es esencial y bueno, pues que la vida no se para, aunque a veces uno no pueda dormir. Y un buen ejemplo de superación es nuestro próximo invitado. Decía de él nuestro querido David Gistau, que es un tío que mola, un tío que mola bastante. Es el campeón de España de boxeo, kickboxing y full contact. Es el presidente de la fundación Fight Edge, Jero García, que además es, bueno, pues expresentador del programa Hermano Mayor, coach, actor y también escritor. Y por último, le hemos invitado a poner las calles porque acaba de publicar un libro titulado Cola de lagartija, que yo considero que debería ser de lectura obligada en todos los centros educativos. Jero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí hablando del héroe americano y hablando de historias positivas y de cosas para levantar el ánimo a la gente en este miércoles. ¿Tú de pequeño eras muy movido o qué?
Bueno, el título del libro es mi mote.
Uh-huh. Tú, bueno, sí, claro, cola de lagartija es el título y también tu apodo cuando eras un crío. Sí que me gustaría saber, Jero, ¿cuánto tiempo ha estado viviendo esa historia en tu mente?
Pues desde la pandemia. Desde la pandemia decidí, estaba yo en depresión y decidí refugiarme en la escritura para intentar sobreponerme y ahí comenzó esta historia.
Uh-huh. Claro, porque una vez que la sacas fuera, me imagino que lo que haces es darle una forma a través de las palabras. ¿Tú sientes que te has quitado como peso de encima?
No, yo creo que sí, me siento más como haber hecho terapia. Uh-huh. Que bueno, que en un momento dado puede ser haberte quitado un peso de encima. Pero yo creo que es como haber ido al psicólogo durante estos 3 años y disfrutar del camino en sí mismo. Y cada página para mí era como un asalto de boxeo, ¿no?
Uh-huh. Jero, estás en directo, estás poniendo las calles a las 5:17, hora menos en Canarias, y por tu experiencia, ¿cuántos cola de lagartija hay en cada colegio? Lo digo sobre todo porque tengo la sensación que no es un personaje único, ¿no?
No, vamos a ver, cola de lagartija siempre... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Cola de lagartija al final es el cúmulo de muchas personalidades, de mucha gente que ha pasado por mí, tiene algo mío también, pero sobre todo de muchos chavales que han pasado a través de mis gimnasios, a través de mi fundación, chavales con problemas. He cogido un poco de cada uno.
Uh-huh. ¿Consideras, Jero, que seguimos siendo una sociedad donde impera la ley del más fuerte?
Bueno, cada vez más, por supuesto. Uh-huh.
Lo malo
cada vez más. O sea, yo creo que estamos ante una de las sociedades más violentas de los últimos años. O sea, la violencia está imprimida en cada aspecto. O sea, desde el Congreso de los Diputados hasta primaria, ¿no?
Sí, la verdad que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y además, coges el libro y yo que me lo he leído, pues llevo ya más del 70%. Comienzas la novela en el año 76, en 1976, y ya en la primera página se intuye también el ambiente de barrio. Hablas de las piedras con las que nos escalabrábamos. ¿Consideras que serían los mensajes de las redes sociales a día de hoy?
Bueno, pudiera ser. Yo siempre digo que hace más daño una mala palabra que una piedra.
Sí, en cierta manera, sí, estoy de acuerdo. Y claro, encima, cola de lagartija, que es el título del libro, yo creo que define muy bien al protagonista. ¿Por qué crees que es como es? ¿Por qué crees que le hace sentir algo tan movido?
Bueno, en este caso, pues la salud mental. Uh-huh. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, me parece bien. Hasta ahí puedes leer porque tú eres el protagonista, claro. Y si cola de lagartija hubiera nacido ahora, ¿tú crees que hay suficientes medios como para que no cogiera la calle equivocada? Lo digo porque cola tiene un problema de salud, como bien has dicho.
Correcto. Vamos a ver. Tú fíjate que nosotros ahora mismo estamos en un periodo ¿vale? En una era donde tenemos sobreinformación. Pues a veces esa sobreinformación nos hace mirar para otro lado. No mirar no es no ver, es no querer. Y estamos en un momento de la sociedad donde muchas veces no queremos ver donde hay un poco de agresividad, donde hay un poco de violencia. Simplemente por una emoción, que es el miedo. Estamos en una época donde no queremos tener miedo y nos estamos confundiendo. Hay que tener miedo, pero tenemos que tener el coraje y la fuerza de superarlo. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar a todas colas de lagartijas que pueda haber en este mundo.
Uh-huh. Además, a los 5 años, con tu abuelo, viste el primer combate de boxeo y eso yo creo que os marcó, ¿no? Os marcó a los dos y sobre todo a ti. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que tiene el boxeo para que una persona encuentre su camino desde entonces en la vida?
Bueno, porque tiene una capacidad de enganche fuera de lo común, porque al final boxear es jugar a pelea. Uh-huh. No hace falta pegarse con nadie para sentirte boxeador. ¿Por qué? Porque jugar a pelea puedes jugar perfectamente con un saco, con un compañero en las manos. Y tú cuando boxeas estás aquí y ahora. Fíjate que no, qué paradoja más maravillosa, que es como la meditación. Estar aquí y ahora. ¿Por qué? Porque canaliza la agresividad y regulas la ira. Te acercas al carácter primario del animal, que es nada más ni nada menos que jugar a pelea.
Bueno, son las 5:21, las 4:21 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera. Venimos desde la 1:30 poniendo las calles después del partidazo. Yo quiero contar a los ponedores que Cola de Lagartija es un niño noble en realidad, pero claro, le ha tocado vivir en un barrio que en ese momento se estaba produciendo pues muchos cambios sociales, que es el barrio de Carabanchel en Madrid, y ni qué decir ahí que bueno, que se encontraban muchos problemas en cuanto a las drogas, también a los robos, y la muerte de su abuelo es uno de los golpes más dolorosos para Cola. Aquí lo decimos muchas veces en Poniendo las Calles, que bueno, que hay que reconocer que tú nos lo has enseñado, y es que hay golpes que duelen más que los físicos, ¿verdad que sí?
Claro, tú piensas que para Cola es su primera muerte, y de una persona muy muy querida. Eso le va a marcar y le va a marcar para siempre. El problema es que cualquier niño puede tener un clic negativo. Si no nos damos cuenta de ese clic negativo, esa negatividad, ese problema se puede anclar en el tiempo y se puede convertir en un problema psicológico grave.
Ya. Claro, es que su abuelo además es todo un referente, porque creo recordar que su padre pues era un currito que apenas tiene tiempo para estar con la familia, el Fitipaldi, el tele también. Digo yo que qué importantes son las amistades, ¿verdad? Sobre todo cuando ya te estás haciendo un poquito a la vida, ¿no?
Dime con quién te juntas y te diré
quién eres. ¿No? Sí.
Al final son factores de riesgo, punto. Ya. Al final, si tú vives en un barrio complicado donde era uno de los mercados más importantes de la droga, o quitabas el bocadillo, te lo quitaban a ti. Al final, esa ley del más fuerte impera. Y cuando tú encima, por un determinado problema de salud mental, utilizas la agresividad o la violencia para reafirmarte en la vida, pues de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, Cola de Lagartija tenía 15.
Joder, madre mía, sí, no, desde luego. Es que claro, el boxeo, es verdad que el boxeo ahí es vida, el boxeo te dice vive duro, y la frase que Fernando tiene en su gimnasio y que le llega a Cola, es así, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Fernando le empieza a limar, ¿no? Fernando tiene un don de psicología muy importante, y por eso te quiero preguntar si es quizás la parte más complicada, el saber cómo llegar al aprendiz, ¿no?
Claro, pero es que sabe qué ocurre, que Fernando ha vivido mucho, ¿no? Y le gusta y transmite esas experiencias. Entonces, en esta vida, tanto en la vida como en el ring, todo el mundo necesita una esquina, todo el mundo necesita en un momento determinado una voz de aliento, una palmadita a la espalda, que cuando tú no puedes y estás cansado te digan, hermano, un asalto más, y que cuando tú, ese cansancio y el no ver el peligro, haya esa esquina que te quiera, te proteja y sea capaz de tirar la toalla, ¿no? Todo el mundo necesita una esquina, Pulpo.
Sí. Claro, estoy pensando, Jero, estoy pensando en el momento en el que Cola se da cuenta que él fue un acosador con Antonio, por ejemplo, y que es muy importante porque es algo que ocurre en la actualidad. Y hay quien está haciendo bullying, quien está haciendo acoso, y no lo está viendo como tal. Ahí, ¿qué se puede hacer en estos casos, Jero?
Lo primero de todo, lo que está ocurriendo es falta de prevención, ¿no? Hay falta de prevención, y la prevención hay que ir directamente al acosador. ¿Pero quién es el que está más cercano del acosador? Los padres. La falta de formación es en los padres. Tenemos que educar a los padres para que esos padres sepan educar y no sean precursores, claro, de niños acosadores. Claro. Porque al final, tanto el acosador como el acosado y la propia víctima, perdón, el acosado, el acosador y el testigo son los tres víctimas. Mm. Y es, me gusta decir que como un buen bombero hay que saber manejar la manguera para apagar un fuego, sí, pero si quieres evitar los incendios, tienes que hacer cortafuegos, y eso es la prevención.
Además que en el libro hay dos vidas que van casi unidas, de maestro y alumno, que es súper interesante toda esa parte, y también a camaradas. Yo no sé si eso es una muestra de evolución.
Bueno, yo creo que al final el roce hace el cariño, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, al final, cola de lagartija es amor, es odio, es miedo, es barrio, es boxeo, y es que los niños siempre necesitan esa esquina de la cual hemos hablado antes.
Joder, qué interesante. Nos estamos quedando sin tiempo. Son las 5:26, 4:26 en Canarias. Pero, Jero, otra, y esto es a nivel personal, te lo quiero decir a nivel personal, pero otra de las lecciones de este libro, yo creo que es eso de saber ganar y bien, saber ganar bien y también saber perder. Qué importante es saber perder. ¿Consideras, Jero, que es otro de los problemas de la sociedad actual o no?
Es que nos están engañando, nos están metiendo en un engañabobo de ganadores morales y flores en vinagre. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. O se gana o se aprende, ¿no? Y la mierda. Bueno. El que gana, gana, y lo va a celebrar, y el que pierde, depende cómo se tome esa derrota, pues podrá aprender o no. Este libro me gusta que la gente, cuando termine de leerlo, piense que detrás de un éxito, detrás de una victoria, antes hay 100 fracasos. Y de cada fracaso, depende cómo tú te lo tomes, podrás aprender para acercarte cada día un poquito más a esa victoria.
Qué interesante. Jero, no te quiero entretener más porque sé que vas con el tiempo justo también tú, que estás en pleno viaje. Yo quiero decir a los ponedores que es un honor que haya estado con nosotros, pues ni más ni menos que el campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact, que es el presidente de la Fundación Fight, Jero García, que es el, bueno, pues expresentador del programa Hermano Mayor, que también eres coach, que eres actor, que eres escritor. Y por esto último, pues hoy te hemos invitado a poner las calles, porque acabas de publicar un libro titulado Cola de Lagartija, con el que hoy pues nos has ayudado a poner las calles. Jero, te mando un abrazo y sobre todo quiero darte las gracias.
Gracias, Pulpo. Gracias, un abrazo enorme.
Gracias a ti y sobre todo gracias por habernos dedicado unos minutos en esta jornada de viajes que tienes en el día de hoy.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cierto es que la infancia es una etapa en la que hay que tener un cuidado extremo con la educación. No te digo nada nuevo, pero es que en la vida de un niño es verdad que todo se puede torcer de un día para otro. Así que ahora lo que tenemos que hacer es tratar un tema bastante duro, que está relacionado con ellos, con los menores, porque hay sucesos que modifican la vida de los alumnos y también del profesorado en los colegios. Hoy te quiero hablar y contar pues 5 casos que han sucedido en los últimos meses y que ponen los pelos de punta. Y todos tienen un denominador común. El primero de ellos ha tenido lugar en la localidad mallorquina de Alaró.
Primero el izquierdo. Primero este. Este es el izquierdo.
Su izquierdo, niño.
Sí. Esto que estamos escuchando en directo en la cadena COPE a las 3:18, las 2:18 en Canarias, es el momento en el que un estudiante de tan solo 13 años obliga a otro a besarle los pies para después propinarle varias patadas en la cabeza. El agresor ha sido expulsado del centro y los familiares han presentado denuncia ante la Guardia Civil. Como te digo, no son casos aislados.
Pero, ¡métela tú la patada!
Hace poco, en un instituto madrileño, una niña de 12 años también fue agredida por una compañera, mientras el resto de los estudiantes grababan y observaban la escena. También en Jerez, un chico de 14 años apuñaló a varios profesores y alumnos en el colegio. Fue detenido por la policía en el interior del centro cuando aún llevaba los dos cuchillos.
Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida.
Pero se lo dijo a dos compañeros, se pone.
Un día antes le avisó de que no viniera y le preguntó que por qué vino y lo tenía todo preparado el niño.
En un colegio de Barcelona se produjo otro hecho similar. Esta vez un niño de 12 años apuñalaba a su compañera durante el intercambio de clases. Claro, las agresiones ya no se limitan a insultos o golpes. Es que ahora cada vez son más comunes las armas blancas. Esto hace que tanto compañeros como familias no tengan claro de que el colegio sea un lugar seguro.
Recibí un correo del centro confirmando que sí había habido un ataque, que había sido durante la hora de clase, por la mañana, a primera hora. Me pongo nerviosa y no sé qué, si mandarla al instituto o no, porque la verdad puede entrar cualquiera dentro de la mochila con un arma blanca y a cualquier momento, puede ser la hora del patio o de intercambio de hora, sacar el arma y atacar a quien sea.
Marina también sufre el bullying que ha acompañado a su hijo de 10 años desde que empezó la primaria.
Solamente quiero que mi hijo se recupere, que supere todo esto ya, sacarle del centro lo antes posible y que por lo menos su último año lo recuerde como algo bonito. Mi hijo tiene que ir al psiquiatra 2 veces al mes y no entiendo por qué es él el que va al psiquiatra y se tiene que ir, pero bueno.
Es que en el caso de este pequeño que acabas de escuchar, el colegio abrió un protocolo de acoso escolar, pero lo cerró por falta de pruebas. Como muchos otros, la impunidad de los agresores deja en la indefensión absoluta a la familia y también a la víctima.
Es alucinante la cantidad de problemas que se derivan. Apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, peleas entre compañeros que se hacen virales. Estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo en España está aumentando la violencia entre los más jóvenes.
La realidad es que los datos no son nada buenos, Silvia. Por ejemplo, en Madrid, según los datos de la memoria anual de la Fiscalía, hasta 34 menores de edad fueron acusados en 2022 de participar en un homicidio. El Ministerio Público también destaca hasta 157 agresiones sexuales. Eso significa que es un incremento el que se ha conseguido del 82%. Las previsiones es verdad que no son nada buenas. Esto es lo que decía en COPE Irene Ciriza, que es la fiscal de menores en la Audiencia de Santander.
Delitos contra la libertad sexual en los que podemos englobar lo que antes de la reforma de 2022 eran abusos sexuales, alguna agresión sexual, o también delitos que están indirectamente relacionados con la libertad sexual, como serían los delitos de sexting o difusión de imágenes y contenidos de tipo sexual a través de las redes sociales.
Drogas como el hachís o la marihuana han aumentado muchísimo después del confinamiento. Además, ligado a ese consumo también está el tráfico. Chicos, en su mayoría, que cada vez protagonizan más denuncias y atestados, sobre todo los relacionados con el tráfico de este tipo de sustancias.
Nos preocupa cierta banalización por parte incluso de las familias, que son, para nuestra sorpresa, conocedoras de que sus hijos consumen droga y que incluso nos llegan a reconocer que saben que la consumen dentro del domicilio. Llegan a decir que, bueno, prefiero que consuma en casa.
Las cifras también indican un aumento de los delitos cometidos por menores de 11, 12 y 13 años que no son penalmente responsables. Y por ese motivo, desde la Fiscalía intentan promover medidas para reducir cuanto antes este tipo de hechos.
Nos están llegando atestados, denuncias y demás cometidos por menores de, pues de 11, de 12, de 13 años. Y claro, aunque la ley penal no dé una respuesta, hay que trabajar esa materia. Y nosotros, de hecho, nos estamos planteando la implantación de un programa a partir de 2024 para prevención de estas conductas delictivas, para evitar precisamente que estos menores de 14 años entren en el sistema de justicia juvenil.
Mira qué dato te voy a dar, Pulpo. Según datos de UNICEF, 130 millones de estudiantes de todo el mundo entre las edades de 13 y 15 años han experimentado casos de acoso escolar. La infancia de muchos niños queda marcada por el trato recibido, la educación y las experiencias vividas. El fallo está en que muchas veces la sociedad no da la suficiente importancia a la violencia que muchos adolescentes sufren.
Estamos hablando de que casi el 75% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a menores de edad, con lo cual bueno, sorprende, pero hay mucho consenso, ¿no?, ante que hay que hacer algo por esto. Hay situaciones de violencia que no reconocen, como puede ser la violencia de género entre adolescentes, que no la identifican, ¿no? Hay ciertos tipos de violencia que no ven como violencia.
Acabas de escuchar a Catalina Parazzo, es la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, y ella ha sido la que nos ha contado, pues bueno, cómo actuar rápido, que cuando vemos algún caso de violencia es más importante, pero que también lo es el hecho de concienciarnos y también de tener claro que existe un problema cada vez más presente en nuestro día a día.
Concienciar y mostrar a la población que hay violencia contra la infancia, que aunque está oculta, existe y es muy grave, y pedimos, abogamos por esa transformación social donde alcancemos una tolerancia cero a la violencia, ¿no? Que la violencia contra la infancia sea inadmisible.
Para que te hagas una idea, la violencia sexual afecta a una proporción significativa de los jóvenes. Por ejemplo, 1 de cada 8 jóvenes declara haber sufrido abuso sexual. Frente a este tipo de agresiones, desde Save the Children insisten en hacer frente a la violencia impulsando proyectos como el modelo Barnahus.
Se trata de un modelo nórdico en el que, bueno, se sitúan bajo un mismo techo, ¿no?, en un mismo espacio, a todos los profesionales que tienen que intervenir en un procedimiento en el que ha habido un abuso sexual a un niño o a una niña. El niño se coloca en el centro de la intervención, de manera que los profesionales que están especializados se coordinan entre sí. Entonces, hablamos de especialización, de coordinación, para no revictimizar al niño o a la niña.
Otras ONGs como Aldeas Infantiles, a través del proyecto Infancia Segura, ha llevado a cabo formaciones y acciones de sensibilización con los más jóvenes. La coordinadora del proyecto es Concha Maldonado. ¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto Infancia Segura es un proyecto de carácter preventivo para prevenir y dar respuesta a la violencia entre iguales, y se enfoca en 3 pilares. Por un lado, empoderar y capacitar a los chicos y las chicas para que sean ellos los que sean agentes activos a la hora de crear esos entornos seguros, tanto para ellos como para sus iguales, y también formar, habilitar a los profesionales, tanto para prevenir como para identificar de una forma temprana esa violencia y crear conciencia y abogar por cambios que mejoren el sistema.
¿Cómo participan los jóvenes? ¿Cuál es su papel en estos talleres?
El proyecto se puso en marcha hace 2 años y se empezó con un proceso consultivo en el que participaron unos 60 chicos y chicas de toda España, adolescentes y jóvenes, en los que ellos fueron los que dieron su visión sobre cuál era la situación de la violencia entre iguales, como expertos en el tema, por decirlo de alguna manera, que son, además de consultas a profesionales. A partir de esos grupos de discusión, de esas entrevistas que se hicieron con los chicos y las chicas, es de donde ha partido la base del programa formativo dirigido tanto a profesionales como a niños y niñas. Y luego está centrado también en el aprendizaje entre iguales. Se ha formado a jóvenes de entre 18 y 20 años, que son los que han impartido los talleres a otros niños y niñas.
Claro, es que el trabajo se complica con la aparición de los teléfonos móviles y también con las redes sociales.
Sí, yo creo que es un tema que amplifica la situación, porque los problemas o las situaciones de violencia se sostienen mucho más en el tiempo. Es casi imposible desconectar a veces de las redes sociales, pero también creo que enseñar e inculcar a los niños y a las niñas valores de respeto, de igualdad, de saber respetar cuando te dicen que no, y enseñárselo a ellos, que lo adquieran y que lo interioricen, les va a hacer que sea en el entorno que sea lo puedan llevar a la práctica.
¿Y cuáles son las recomendaciones que dan los propios jóvenes para solventar estos problemas?
Los chicos y las chicas sobre todo demandan espacios seguros, y cuando ellos hablan de espacios seguros hablan de espacios para hablar, donde no se sientan juzgados, que le hablemos de la violencia entre iguales para que sepan identificarla, porque muchas veces se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta. También hablan de que no banalicemos o no minimicemos cuando ellos y ellas nos cuentan alguna situación de violencia. El típico es una broma o es un juego, son cosas de niños, que lo tengamos en valor y le demos la importancia que tienen sus sentimientos ante estas cosas, y que se encuentren a profesionales formados para dar una respuesta efectiva, que los comprendan y que puedan ver todo el contexto en general, y que tampoco olviden que hay que priorizar el apoyo que tiene que recibir la víctima, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces, los chicos y las chicas que inician esa violencia también son menores.
Y es que este tipo de violencia que sufren los niños, también las niñas y los adolescentes, pues suelen permanecer invisibles al producirse en entornos de intimidad. También influyen los miedos y obstáculos que encuentran las víctimas para poder denunciar.
Según datos del Ministerio del Interior, se presentaron más de 35.000 denuncias que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente. Lo más preocupante es la tendencia en un delito concreto. Lo explica Ricardo Ibarra, director de la plataforma de infancia.
Los principales casos que se han detectado, que hay un incremento sustancial, son ese 15% de incremento de los asesinatos y también hay un incremento también notable de intentos de homicidio y homicidios consumados. Es un incremento que no solamente se ha producido este año, sino que ya viene incrementándose durante los últimos años de manera sustancial. Es en ese tipo de delitos tan concretos donde claramente hay un cambio y una dinámica diferente y que ahí es un fenómeno a analizar.
Y es que de todas esas denuncias, cerca de 6.000 están relacionadas con delitos contra la libertad sexual, que suponen el 50% de las denuncias a nivel nacional, la mayoría contra niñas. Son unos datos que tienen que frenarse desde la concienciación y también desde la educación de los más jóvenes.
Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada. Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada.
¿Cuáles son las causas o motivos por los que estamos viendo este incremento de violencia entre menores en los últimos años? José Antonio Luengo es el vicepresidente del Consejo General de Psicología en España. ¿Cuál es el problema con el que se enfrentan los especialistas?
Se ha comentado en las últimas observaciones que he podido escuchar en el programa, se han dado claves muy, muy significativas. Una de ellas tiene que ver con este fenómeno creciente en la adolescencia y en la niñez de la soledad no deseada, que acaba generando a veces anomalías muy significativas en los comportamientos. Pero hay una parte muy sustantiva y que tiene que ver fundamentalmente que seguimos creando un mundo fundamentalmente basado en función de las necesidades del mundo adulto, que deja a los más pequeños a los pies de los caballos. Hay una manera de entender esto que yo creo que es fácil de explicar y fácil de comprender, y es que parece que estamos en un mundo en el que todo lo tenemos a golpe de clic, muy cerca, lo tocamos con la mano, pero lo que nos dicen nuestros niños y adolescentes en muchas ocasiones es que están solos, acceden a contenidos a través de redes sociales y de las aplicaciones informáticas absolutamente, absolutamente inadecuados, y no somos capaces de parar esa circunstancia. El acceso a la pornografía, por ejemplo, es uno de ellos, no es probablemente de los más nuevos, pero está teniendo una repercusión absolutamente fundamental en las cuestiones, en los efectos y los impactos que está visitando.
Hombre, yo aquí me hago una pregunta. ¿Si esto es un problema de salud mental en la víctima y también en el agresor?
Pues en la víctima, indudablemente. Yo suelo utilizar una expresión que creo que se entiende bien, y es que provoca un agujero en el alma. Absolutamente, porque en los momentos de tu vida en los que estás aprendiendo a confiar en la gente, en las personas que te rodean, en el entorno que te envuelve y que te permite crecer, en ese momento la violencia aparece como una especie de anestésico que te manda a otro mundo y que sobre todo te quita todas las capacidades y las habilidades para poder desarrollar esa seguridad emocional y autoestima que a todos nos hace sentirnos más o menos bien. Y en los victimarios, en las personas que hacen este maltrato, en las personas que ejercen la violencia, hablar de un problema de salud mental a veces es casi como buscar una excusa. Estamos hablando de gente que hace daño sabiendo que hace daño y siendo muy conscientes del dolor que provoca y del drama que llega a generar.
Uno de los motivos principales es la pérdida de autoridad o la falta de respeto a los mayores o a las figuras, como la del profesor.
Pues hay que decir que sí. Y además hay que decir que sí sin ambages. Es decir, hemos pasado las últimas generaciones, sobre todo la última generación de padres, de padres y madres, viven, no quiero ni mucho menos responsabilizarles. Yo también soy padre y me puedo equivocar y me equivoco todos los días. Pero vivimos en un escenario en el que entendemos poco la responsabilidad que tienen nuestros docentes a la hora de educar cada día, 7 horas al día, 175 días al año, trabajando con niños, con adolescentes, en un contexto complejo, donde los chicos aprenden a convivir, aprenden a hacer relaciones interpersonales, aprenden a resolver conflictos, aprenden a entender lo que es la amistad. Hombre, lo que no podemos hacer es quitarles a los profesores, al profesorado, la capacidad para tomar decisiones, o por lo menos para tomar decisiones de una manera razonada, cuando las cosas no se están haciendo bien. A los chicos, cuando cometen un error, hay que comprender que el error existe, pero hay que decirles, hay que reprocharles esa circunstancia. Y lo que estamos viendo es que con mucha frecuencia, en lugar de ponernos en el lugar, ¿no?, del docente que educa, que forma, que transmite una serie de conocimientos, nos ponemos en una situación a la defensiva que no está ayudando en nada a un crecimiento saludable. Estas expresiones de que se ha perdido autoridad o de que la disciplina es importante y la estamos perdiendo también, bueno, pues a lo mejor no son políticamente muy, yo diría, bien sonantes, pero es que es una realidad. Es que hay unas cuestiones que tienen que ver con el respeto a unas normas, a unas formas de hacer, a unas formas de estar con los iguales y con los adultos, que son esenciales para crecer razonablemente y para crecer con sensatez. Y eso creo que se ha resquebrajado, sin lugar a dudas.
Acabamos de hablar del aumento de la violencia entre los menores de nuestro país. Apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, acoso, peleas entre compañeros. Desgraciadamente son escenas que cada vez son más comunes también en las calles. Estamos hablando de un problema que a veces no somos conscientes de que existe y que hay que trabajar desde la educación y también desde la concienciación para evitar que siga creciendo. Pero claro, ya sabes que cuando suena esta sintonía es porque alguien dedicado al mundo del motor, con muchísima experiencia y un tío que sabe mucho, pues está dispuesto a contarnos un montón de cosas en torno a todo esto. Alfonso García, Motorman, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me entero que los seguros de automóviles se están volviendo a encarecer. Son un 27% más caros que el tercer trimestre del año 2023 si los comparamos con los de hace un año. Y claro, encima, los que más suben son los de a todo riesgo. Cuéntanos.
Os cuento. Este encarecimiento se traduce en un aumento de 178 euros en la prima anual, que pasa de un coste medio de una póliza de 650 a 827 euros, los niveles nunca vistos en el sector del seguro del automóvil. Y como decía, la mayor subida ha sido en las llamadas seguros a todo riesgo, que entre julio y septiembre aumentaron casi un 40%, mientras que los seguros más económicos, los básicos, a terceros, han conocido una subida del 17%, por lo que pagan 60 euros más al año. Y en cuanto a los jóvenes, a los más jóvenes entre los 26 y los 35, aún lo tienen peor. Los seguros de automóviles han subido, les cuesta ahora casi un 30% el seguro a terceros. En cuanto a lo del tema de todo riesgo, ni hablamos, porque son carísimos para los jóvenes.
Desde luego que sí. A ver, que me está diciendo Juan Luis que cuál es mi Instagram. Mi Instagram, donde puedes ver todos los vídeos y las cosas que voy publicando, es el pulpo-oficial. Mira, hay una noticia, Alfonso, que yo creo que nos tiene que preocupar a todos. Es que están aumentando el número de accidentes de circulación causados por animales silvestres y también animales domésticos. Y lo peor de todo, Alfonso, es que son todo un riesgo, ya no solamente en carreteras secundarias, en cualquier sitio.
Sí, los últimos datos son de 2022. En España, más de 35.600 siniestros de circulación, lo que supone un aumento del casi el 12%. De todos ellos, 505 accidentes fueron con víctimas de tráfico, 2 fallecidos y más de 630 heridos, mientras el resto fueron siniestros con daños materiales. En cuanto a las responsabilidad, recordemos que el Reglamento General de Circulación es muy claro desde el año 2014. En atropellos de tráfico con atropello de especies silvestres cinegéticas en las vías públicas, atención, será responsable siempre el conductor del vehículo. En el caso de un atropello a un animal doméstico, el responsable será el dueño de ese animal, con responsabilidad civil e incluso penal. En cualquiera de los casos, revisemos la póliza de nuestro vehículo, de nuestro coche, porque normalmente los seguros no incluyen, no cubren los daños por atropello de animales. Si no los cubre, hablemos con la compañía de seguros para incluirlos, ampliar las coberturas de daños por accidente con animales.
5:47, hora menos en Canarias. En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Es el momento perfecto, Alfonso, de que nos cuentes, pues ni más ni menos que las autonovedades de la semana en automóviles. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera es la octava generación de una gran berlina superventas, como en la serie 5 de BMW, con la gran novedad de la versión 100% eléctrica, la llamada i5, con hasta 600 caballos de potencia y autonomías reales notables de más de 500 kilómetros. El nuevo BMW serie 5 crece de tamaño, espacio interior, es más lujoso, más tecnológico y deportivo que la anterior generación. Además, su interior es completamente vegano en las versiones básicas. Y en cuanto a mecánicas, BMW sigue apostando por los diésel y gasolina, todos con etiqueta eco, con microhibridación y cambio automático de 8 velocidades. Y por su parte, las versiones híbrido enchufables etiqueta cero llegarán en 2024, así como la atractiva versión familiar Touring. Y la otra autonovedad de la semana es el nuevo Opel Corsa, otro modelo de superventas, en este caso Made in Spain, todo un clásico con más de 40 años de historia, con casi 15 millones de unidades vendidas, la mayoría salidas de Figueruela, Zaragoza. Ahora el nuevo Corsa con su frontal tipo Astra se pone al día, sobre todo en la oferta eléctrica, que nació en 2019 con la versión 100% eléctrica. El Corsa Electric se presenta en 2 potencias, 136 y 350 kilómetros de autonomía, y la nueva y más potente de 156 caballos con 50 kilómetros más de autonomía homologada. Pero si no te van los eléctricos puros, el Opel Corsa cuenta con versiones eco, microhibridadas, gasolina, turbo de 100 y 136 caballos.
Genial, Alfonso, ya hay que darse prisa que tenemos a Carlos Herrera preparado. Hay que hablar de rotondas. En España, por ejemplo, nos quejamos y mucho de que hay muchísimas rotondas, pero creo que no somos el país del continente europeo con más rotondas de Europa. Resulta que hay cosas que llaman mucho la atención. ¿En qué puesto estamos del ranking, Alfonso?
Pues según el comparador Discover Cars y basado en la cartografía OpenStreetMap, el número de rotondas por kilómetro cuadrado y por millón de habitantes, Francia figura en primer lugar con casi 43.000 rotondas, con 666 por cada millón de habitantes, un 65% por encima del siguiente, que es Reino Unido, con 26.000 rotondas. Después está Italia, y en cuarto lugar es para España, con más de 15.000 rotondas, que tocamos a unas 30 rotondas por kilómetro cuadrado.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. ¿Y tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente. También en las rotondas.
También en las rotondas, por supuesto que sí, sobre todo para entrar o para salir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tiempo de cine.
Eso me pasa a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
¿Por cierto, está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, vamos a comenzar nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable del portal de tecnología What's New. Claro, en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos gusta hablar de las novedades presentadas, por ejemplo, por WhatsApp, del uso de inteligencia artificial en el tráfico urbano y también de cómo podemos saber si nuestros datos están en la dark web de otros temas también muy interesantes. Es que son temas que nos apasionan. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, si te parece vamos a comenzar con WhatsApp, que yo creo que es una herramienta que tenemos todos en el teléfono, que nos ha cambiado absolutamente la vida de la manera en la que nos comunicamos con los demás, y que hay una noticia que yo creo que es ideal para que los que tienen dos móviles pues puedan llegar a tener dos cuentas de WhatsApp diferentes en un mismo terminal. ¿Esto cómo funciona?
Es una función que la anunciaron hace ya bastante tiempo, pero ahora ha comenzado a aparecer ya en algunos móviles, en el mío ya hace un par de semanas que está, que nos permite incluir dos cuentas de WhatsApp en un mismo móvil, sin necesidad de tener dos aplicaciones instaladas. Porque hasta ahora, si queríamos hacer algo parecido, pues teníamos que recurrir a aplicaciones que clonaban otra, o hacer algún chanchullo para tener dos WhatsApps en el mismo móvil. Pero en este caso, con un solo WhatsApp, podremos tener la posibilidad de tener dos teléfonos y, consecuentemente, ir alternando de uno a otro para que de esa manera pues podamos chatear o con el perfil del trabajo y perfil personal o claro, dos cuentas de dos personas diferentes.
Juan Diego, ¿cómo se va a poder usar? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Es solamente para iOS? ¿Es también para Android o viceversa?
Estará para los dos. Y para usarlo habría que ir a la parte del menú, en la parte superior derecha, donde tenemos el icono de nuestra cara, y allí en la sección de cuenta habrá una opción de añadir cuenta. Una vez tengamos añadir cuenta, ponemos el número de teléfono nuevo, recibiremos un SMS al teléfono extra que tengamos ahora donde está ese número vinculado, y después ya tendremos automáticamente las dos cuentas en el mismo móvil. Sobre cuándo estará disponible, pues aún no han dado la fecha, pero si ya ha empezado a distribuirse por los móviles, calculo que un mes como máximo todo el mundo lo va a tener.
¿Por qué se anuncian con tanto tiempo las aplicaciones y las novedades y todavía nos tenemos que esperar? Pues te lo digo porque es que más de uno estará diciendo, ojo, Juan Diego, yo quiero que se pueda hacer ya.
Generalmente necesitan hacer pruebas primero a pequeña escala. Lo mandan a, no sé, 1 millón de personas o 2 millones de personas, verifican si hay algún problema, detectan si hay posibles errores de que no estamos recibiendo los mensajes en la cuenta nueva o que ha habido algo que no tenían previsto. Somos como los conejillos de Indias, digamos. Cuando ven que todo está bien, pues cogen y lo amplían ya para toda la población.
Bueno, muy interesante, como siempre. Si te parece, Juan Diego, vayamos ahora a hablar de la inteligencia artificial, que cada vez y cada día se menciona más en todos los medios de comunicación, y sobre todo cuando nos damos cuenta que la inteligencia artificial puede aportar muchas cosas en positivo, ¿no? Por ejemplo, el tráfico urbano, ya que gracias a un proyecto de Google llamado Google Green Light, este proyecto que se centra en optimizar los semáforos y también las rutas para mejorar la eficiencia del tráfico. Esto parece como que es algo muy del futuro, pero es que esto está a la vuelta de la esquina. Yo no sé realmente, Juan Diego, ¿cómo crees que podría la inteligencia artificial mejorar el tráfico en las ciudades?
Tenemos que tener en cuenta que muchas ciudades tienen ya sensores que son capaces de verificar cuánta población, cuánta gente hay en un momento determinado, en un punto. Incluso puede predecir cuánta gente va a haber a las 8 en la calle no sé qué, con la calle no sé cuál. Pero a partir de los datos históricos y de los sensores existentes, podemos saber muchas cosas sobre la ciudad en la que vivimos. Si todos estos datos los alimentamos en sistemas capaces de tomar decisiones, en sistemas de inteligencia artificial, ellos podrían, por ejemplo, gestionar los semáforos. De esa manera no haría falta que un semáforo esté un minuto rojo, un minuto verde. No tendría que ser fijo. Sería de una forma dinámica, se adaptaría a la situación real de esa ciudad justo en ese momento. Y quien habla de semáforos habla prácticamente de todo lo que está bajo control del ayuntamiento hoy en día, tomando decisiones a partir simplemente de datos históricos de dicha ciudad.
¿En qué consiste el proyecto este de Google?
Lo que hace Google es tener en cuenta todos los datos que Google Maps ha ido almacenando y sigue almacenando. Recordemos que Google Maps tiene datos en tiempo real sobre patrones de tráfico, porque a veces abrimos Google Maps y vemos que la Gran Vía pues está en rojo porque hay muchos coches allí. ¿Cómo sabe eso? Pues porque hay un montón de gente allí con Google Maps instalado en el móvil que está avanzando a menos de 1 km/h. Entonces Google da por supuesto que hay un atasco. Bueno, con toda esta enorme cantidad de información que Google Maps tiene, lo que hace es crear una solución llamada Greenlight que está vendiendo a los ayuntamientos, que ya funciona en 12 ciudades, desde Río de Janeiro hasta Hamburgo, y que la idea es que con este proyecto un ayuntamiento sea capaz de utilizar la inteligencia artificial con los datos de Google Maps, de forma que aunque una ciudad no tenga los sensores implantados en su ciudad, pueda realmente tener algo que sea productivo a la hora de gestionar, por ejemplo, los semáforos.
Me parece súper interesante. Pero si te parece, Juan Diego, apaguemos ahora las luces para hablar de la dark web, de cómo, por ejemplo, podemos saber si nuestros datos están circulando por ahí. Pero antes de nada, sí que sería interesante que a los ponedores, Juan Diego, les hicieras una explicación de qué es eso de la dark web para que lo entiendan perfectamente.
Mira, Internet funciona como un conjunto de ordenadores que están conectados con cables de red. Y nosotros cuando navegamos por Internet lo que hacemos es navegar entre la información que hay en un ordenador o en otro. Todo lo que nosotros queremos publicar en Internet lo publicamos en uno de esos millones y millones de ordenadores disponibles. Claro, es una red pública, es una red, digamos, buena, pública, con información buena. Ahora imaginemos otra red de ordenadores que no es tan pública, que no es tan fácil acceder y que oculta información muchas veces dañina, por ejemplo, compra y venta de armas o fotos que no son legales o la posibilidad de contratar hackers, cosas que si se ponen en un ordenador público pues sería borrado o censurado. Pues esta red oculta de ordenadores es lo que nosotros llamamos dark web y existen herramientas que nos permiten acceder a esa red oculta. No podemos hacerlo con navegadores como Chrome o como Edge, sino que necesitamos navegadores especiales para introducirnos en este mundo oscuro, digamos.
Es apasionante todo lo que está sucediendo en torno a Internet y sobre todo cómo nos está cambiando la vida minuto a minuto. Pero realmente, ¿cómo podemos saber, sobre todo, Juan Diego, si nuestros datos, que esto nos preocupan a todos, están a la venta o están disponibles y públicamente por ahí navegando? Porque la gente accede a un montón de datos que uno se pregunta que cómo han llegado a conseguirlos.
Sí, es una buena pregunta y realmente, claro, en la dark web no hay un buscador como Google donde tú pongas tu nombre y te diga en qué páginas ocultas está tu nombre escondido. La dark web, cuando nosotros accedemos a ella, accedemos a una página específica, pero no hay un buscador. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Google? Lo que ha hecho Google es introducir un informe en su aplicación, en la aplicación de Google, que nosotros vamos a la parte de cuenta, a la pestaña de seguridad, y allí tenemos un botoncito, un enlace que se llama Informe Dark Web. Cuando pulsamos, Google nos dice toda la información nuestra que Google ha encontrado en la dark web con sus propias herramientas. Por ejemplo, nos dice que debido a un problema de seguridad que hubo con la web X hace 25 años, pues nuestra dirección y nuestro email y nuestro teléfono pues está en la dark web. O que debido a la filtración que ha habido en una compañía eléctrica el año pasado, pues nuestro nombre y nuestro DNI también está en la dark web. Y podemos ir viendo todos los registros que de alguna u otra forma han llegado a la dark web por problemas de seguridad en el pasado.
Claro, me imagino que ahí es cuando a uno le entra el canguelo, cuando cuando hemos recibido ese mensaje y rápidamente hay que cambiar las contraseñas. Pero Juan Diego, si te parece, vamos a saltar a la salud para hablar de diagnóstico de diabetes que se puede utilizar ya nuestra propia voz para saber ese resultado, ese diagnóstico. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo estudio?
El estudio se realizó en la India en 2021 y 2022 y la idea era saber si era posible diagnosticar diabetes a partir del tipo 2, a partir del análisis de voz. Es decir, coger nuestro móvil, hacer una grabación de nuestra voz en el móvil y que el móvil nos diga si es posible que tengamos diabetes o no. Los científicos primero pensaron si esto era posible, si realmente había alguna diferencia en la voz entre personas con diabetes y personas que no tenían diabetes, y realmente pues realizaron todo el proceso que duró bastantes meses investigando con decenas y decenas de personas con enfermedad y sin enfermedad, y realmente extrajeron 14 características acústicas diferentes de cada grabación de voz, incluyendo tono, intensidad, duración del sonido, y ahora pues han publicado los resultados del estudio, que son interesantes.
Desde luego que sí. Los resultados, por ejemplo, que se han obtenido, ¿qué están mostrando? ¿Es que es algo viable o que no lo es?
Sí es viable. Ahí realmente identificaron varias características que sí que tienen las personas que tienen la enfermedad y otros que no la tienen. Por ejemplo, vieron que debido a las variaciones de niveles de glucosa, pues el tono de la voz puede ir cambiando de una forma muy sutil. Lo que pasa es que ahora es necesario que haya aplicaciones específicas para móviles que utilicen ese estudio para dar un diagnóstico si sí o si no. Y lógicamente, como cada móvil es diferente, tampoco es 100% seguro que mi móvil diga que sí y que el móvil del otro diga que no. Pero piensan que podría haber móviles en las consultas de los médicos, que sea el médico en el que nos diga, hable usted aquí, y que utilice esa información para ayudar al médico a dar un diagnóstico más o menos fiable.
Claro, me imagino. Y vamos a terminar hablando de Tinder y de una nueva función que lo que hace es que transforma a nuestros nuevos amigos en cupidos. Dame detalles, Juan Diego. Esto suena curioso. Además, muchos ponedores han reconocido que han conocido a muchas personas a través de Tinder y tienen fantásticos amigos salidos de ahí.
Es una función que se llama Tinder Matchmaker y lo que hace es permitir a un usuario de Tinder compartir un enlace con hasta 15 amigos. Esos 15 amigos reciben el enlace y tienen 24 horas para entrar en su cuenta como invitado y recomendar perfiles para que el usuario de Tinder los revise más tarde. Es decir, que si un usuario de Tinder me manda un enlace, yo entro como invitado y digo, pues mira, te recomiendo a esta persona o a esta persona o a esta persona o a esta persona. Y mi amigo pues verifica cuáles han sido mis recomendaciones y a partir de allí pues toma las decisiones que él le va a tomar. Es decir, transforma a los amigos en cupidos, en celestinas.
Uh-huh, qué maravilla. Pues Juan Diego, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Qué puede hacer para conocerte más y mejor y aprovecharse también un poquito más de tus conocimientos?
Ahora mismo tenemos el canal de WhatsApp en sinoloveo.com. O sea que si acceden a sinoloveo.com hay un botón y a partir de allí en el canal de WhatsApp vamos poniendo todas las informaciones.
Genial. Juan Diego Polo, un abrazo bien fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, calles, calles. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.